Las ideas ilustradas de progreso son las que guían los pasos de la clase dirigente española en este final del siglo XVIII. La necesidad de repoblar algunas zonas del país para mejorar las comunicaciones ya se habían planificado con éxito en Andalucía. Ahora, y tras un viaje del conde de Campomanes por Extremadura, se plantean el hacerlo también en esta región. Para explicarnos con más detalle cómo se gestó todo este proyecto de repoblación, contamos con la ayuda de Justina Rodríguez García, que es profesora de Historia Moderna de España en la UNED.
En la primavera de 1778, Rodríguez Campomanes realizó un viaje por la provincia de Extremadura, cuyas impresiones y observaciones fue recogiendo en una amplia memoria que después presentó al Consejo de Castilla con el fin de informar a dicho organismo de la situación y estado de estas apartadas tierras. La consecuencia fundamental de este viaje fue la puesta en marcha de los planes colonizadores para la zona extremeña, en los que se siguieron muy de cerca las pautas marcadas para la colonización de las nuevas poblaciones en Sierra Morena y en otras zonas de Andalucía promovida por Campomanes y Olavide. Uno de los objetivos primordiales del conde de Campomanes, que consideró indispensable para poder abordar los demás proyectos de repoblación de Extremadura, era el acondicionamiento de los caminos y principales vías de comunicación que unían estos lugares con la corte de Madrid. La importancia de dichas vías dentro de la región extremeña era evidente por ser paso obligado hacia Lisboa, capital del reino vecino. Así pues, Campomanes centra su visita en este trayecto del Camino Real de Badajoz a Madrid, como se refleja en la memoria que presenta al Consejo, estructurada en cuatro capítulos apartados que corresponden a los distintos tramos del recorrido hasta la frontera portuguesa. A lo largo de su informe va describiendo cada uno de los lugares que encuentra a su paso, pormenorizando detalles de orden geográfico, condiciones económicas, forma de vida de sus gentes, aspectos históricos o artísticos. Paralelamente, anota la necesidad de mejoras, construcción de puentes, caminos, fundación de pueblos y lugares aptos para la colonización, e indica también la necesidad de reconstruir y mantener las obras públicas ya existentes. Finalmente, termina exponiendo una serie de conclusiones que se pueden sintetizar en una idea central: que la escasez de población es la causa primera de la falta de puentes y obras públicas en las vías de comunicación y, en general, del abandono de la zona. La labor de acondicionamiento del Camino Real traería consigo, según el fiscal del Consejo, la afluencia de numerosos viajeros españoles y extranjeros, sobre todo portugueses, que utilizarían en su recorrido carruajes y posadas españolas, con el consiguiente beneficio económico para el país y particularmente para Extremadura.
El marqués de Ustáriz, que era el intendente de esta provincia, fue la persona designada por Campomanes para acometer esta tarea de repoblación. Justina Rodríguez nos explica a continuación el primero de los tres proyectos de edificación que Ustáriz encargó al arquitecto Nicolás de Morales.
Una de las primeras necesidades que había que cubrir era la construcción de viviendas para albergar a los labradores que tenían que establecerse en las suertes de población y a los guardias encargados de custodiar y proteger a pasajeros y caminantes. El marqués de Ustáriz propuso este encargo al arquitecto, indicándole que la vivienda tenía que ser una casa acomodada para un labrador, con sola la precisa y cómoda habitación para sí y su familia, y alojar a algún soldado o caminante desamparado. En marzo de 1779, Morales envió al intendente un plan de vivienda con el plano y perfiles de la misma y un presupuesto adjunto de los costos, ajustado concretamente a la villa de Jareicejo, situada junto al puerto de Mirabete. El proyecto seguía un esquema muy sencillo de vivienda campesina: planta rectangular con dos pisos y cubierta plana. La puerta principal, por la que se accedía a la planta baja, daba acceso a un vestíbulo alrededor del cual se disponían las habitaciones para la familia y la cocina. Un gran corral con una pequeña cuadra en uno de sus lados que comunicaba con la calle trasera ocupaba casi los dos tercios de la planta baja. La segunda planta estaba destinada a almacén de grano. El alzado de la casa presentaba una fachada muy sencilla, con la puerta principal en el centro y dos ventanas a los lados, y en la planta superior tres vanos de dimensiones algo más reducidas. En las viviendas rurales de la Extremadura actual sigue siendo muy común esta disposición, tanto interior como exterior, lo que pone de manifiesto que la idea de Morales respondía a necesidades concretas de los agricultores de la zona. El material de construcción que proponía el arquitecto era piedra con cal, a pesar de su alto costo, ascendiendo el presupuesto a 23.230 reales de vellón. Después de estudiar el proyecto, el Consejo consideraba que era necesario reducir notablemente el costo de la vivienda. Para ello, dejaba abierta la posibilidad de que los propios pobladores pudieran ampliar y mejorar sus casas, llegando incluso a sugerir la posible participación económica por parte de los colonos en los gastos de edificación. Por otra parte, se aconsejaba la plantación de álamos y de otros árboles con el fin de contrarrestar la escasez de madera de la comarca. Morales siguió las indicaciones y recortes ordenados por el Consejo y finalmente el plan de vivienda fue aprobado.
El segundo proyecto encargado por Ustariz a Morales fue el de una posada mesón. Así nos lo cuenta la profesora Justina Rodríguez.
El segundo proyecto encargado al arquitecto extremeño era una posada mesón que debería construirse, según las disposiciones del Consejo, en los pueblos que convenga de los que se han de hacer y restaurar en el Camino Real de Madrid, que con separación tuviese la habitación y oficinas correspondientes para el que ha de cuidar de ellas, piezas para hospedaje de las gentes de distinción, piezas y caballerizas para cocheros, coches, calesas y sus caballos, para arrieros y su ganado y para soldados y sus caballos. El 6 de marzo del 79, Nicolás de Morales presentó al marqués de Ustariz un completo proyecto de posada para el pueblo de Jaraicejo que comprendía el plano y el alzado del edificio y un detallado presupuesto de gastos. El plano de la posada presentaba una gran planta rectangular con amplio patio central para carruajes y un cobertizo en su frente para resguardarlos. En uno de los ángulos se situaba un pozo con dos pilones para beber los caballos. En torno al patio se disponían las cuadras para mulas, caballos y caballerías menores, los cuartos para los cocheros y para guardar los pertrechos de los carruajes, otros para los arrieros y un cuartel con dos estancias para los soldados. Este patio disponía de una entrada lateral para carruajes. En la parte delantera del edificio a la que se accedía por la puerta principal estaba la zona noble de la posada. Un gran portal central, a modo de distribuidor, hacía las veces de albergue para los huéspedes que no disponían de habitación. A ambos lados se situaban las distintas habitaciones, unas destinadas a personajes socialmente destacados, otras para huéspedes de menor rango y también el cuarto del mesonero. La cocina, con hogar central en torno al cual podían acomodarse los huéspedes, ocupaba una buena parte del ala izquierda. Desde ella se pasaba a un gran corral para leña, gallinas y aperos de labranza, al que se accedía también desde el exterior por un portalón situado en la parte izquierda de la fachada principal. El 31 de agosto del mismo año 79, el Consejo resolvía comenzar la edificación de la posada en dos enclaves del puerto de la Serrana, pero con algunas modificaciones con respecto al proyecto que acabamos de describir. Prescindir de la zona destinada a coches y carruajes y al ganado de estos, ya que el camino no permitía el tránsito de vehículos rodados por el mal estado en que se hallaba y su reparación era difícilmente realizable dado su elevado costo. Las obras se iniciaron en la primavera del 80.
Ustariz no solo pensó en las necesidades materiales, también se acordó de las espirituales, y por eso el tercer proyecto era una iglesia que debía servir de modelo para todas las que se construyesen en las nuevas poblaciones. Nos lo explica Justina Rodríguez.
Música. Por último, voy a aludir al tercer proyecto que corresponde a una iglesia o ermita para el pueblo de Encinas del Príncipe, cerca de Navalmoral de la Mata, que debía servir de modelo, al igual que los anteriores, para todas las que se construyeran en las nuevas poblaciones de la zona. Nicolás de Morales realizó tres planes distintos para la edificación de la iglesia. Los dos primeros fueron presentados al marqués de Ustariz el 2 de agosto del 79 y el tercero, que perseguía el objetivo de abaratar los costos de los dos anteriores, el 19 del mismo mes. El primero contenía la planta y el alzado de la iglesia y el presupuesto correspondiente, que ascendía a 97.000 reales de vellón aproximadamente. La capacidad del pequeño templo estaba prevista para unas 200 personas, aunque el número de habitantes calculado para el nuevo pueblo era muy inferior a esta cifra. Los materiales presupuestados eran los mismos que los propuestos para las construcciones anteriormente citadas: mampostería de piedra y cal, tejas, puertas y ventanas de madera con paredes y bóvedas encaladas. El retablo de esta iglesia lo había proyectado en ladrillo guarnecido de estuco, simulando jaspe, y el púlpito era de hierro sustentado sobre una columna de piedra. El segundo plan estaba concebido para una necesidad futura de ampliación del templo. La planta tendría en este caso la nave de crucero completa, cubierta con una bóveda de media naranja y la sacristía adosada en el lado izquierdo. El importe del aumento del crucero y otros complementos que se añadían era de 73.330 reales de vellón sobre el anterior presupuesto. El marqués de Ustariz solicitó a Morales un tercer plan que abaratara los costos de la iglesia, ateniéndose a las siguientes precisiones. Las dimensiones deberían mantenerse iguales, a excepción de la altura, que sería menor. La cubierta de madera habría de sustituir las bóvedas de los dos proyectos anteriores, pero procurando que la edificación mantuviera el mayor grado de seguridad y solidez posibles. Por último, las paredes de piedra y cal pasarían a ser de piedra y barro, como se había decidido hacer en las viviendas de labradores. Este tercer proyecto de iglesia fue enviado al intendente de la provincia el 19 de agosto, siguiendo las instrucciones recibidas, aunque, según palabras del propio Morales, la iglesia no podía ser de tanta duración y permanencia como la anterior, por ser la fábrica más corruptible. Los resultados económicos de esta tercera propuesta fueron bastante sustanciosos, pues la cifra de gastos descendió considerablemente. El modelo de iglesia se ajustaba a un esquema muy sencillo: planta rectangular y sacristía adosada a uno de sus lados, que permitía que, en caso de necesidad, pudiera ser convertida en nave de crucero. El 30 de octubre del mismo año escribía Ustariz a Campomanes informándole de los planes relativos a la construcción de la iglesia en Encinas del Príncipe. Le comunicaba que los tres proyectos habían sido examinados detenidamente por él juntamente con el obispo de la diócesis y habían considerado que el tercero era el más conveniente, fortificándolo y mejorándolo en términos que solo costara un poco más. Para concluir, solo indicar que la documentación de estos proyectos del arquitecto Nicolás de Morales para los planes de colonización de Extremadura se conserva en el Archivo Histórico Nacional, incluyendo los planos de las edificaciones referidas.
Agradecemos a Justina Rodríguez, profesora de Historia Moderna de España en la UNED, sus explicaciones sobre los proyectos de repoblación de la provincia de Extremadura de 1779, concretados en esos tres modelos arquitectónicos fundamentales para su realización: la vivienda de labradores, la posada y la iglesia. Unos modelos cuya influencia, como ha señalado la profesora Rodríguez, podemos observar todavía hoy en muchas casas de labor extremeñas, pues siguen respondiendo a las necesidades de sus propietarios.